Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra. Conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este lunes. Estamos iniciando semana y deseando sobre todo que siga disfrutando su buen fin. Bueno, pues vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol que ligó 5 partidos sin poder ganar luego del empate a 0 goles ante Uruguay del sábado por la noche allá en Torreón, en los que por cierto solamente pues ha marcado 3 goles y ha recibido 7, pero no ha podido ganar el tri de Javier Aguirre en estos últimos 5 partidos dentro de las fechas FIFA que hemos tenido. Hay que recordar, bueno, ya estaremos mencionando ahí los resultados que lleva México en estos encuentros, pero está dentro de otro la goliza de escándalo que sufrió frente a Colombia de 4-0. Luego también están los empates contra Japón, contra Corea, el empate aquí que tuvimos en el Estadio de las Chivas a 1 gol con Ecuador y obviamente ese par de roscas en la comarca lagunera. Pero bueno, ya estaremos hablando acerca de todo esto, de lo que le deja a Javier Aguirre, a la selección, el tema de este partido celebrado en Torreón y malestar, por cierto, entre algunos de los futbolistas, principalmente Raúl Jiménez, que levantaron la voz para quejarse. Y es que desde que arrancó el partido y durante el mismo encuentro estuvieron los abucheos al por mayor, simple y sencillamente porque no inició de titular el portero ahí de la comarca lagunera, Carlos Acevedo. Entonces, bueno, estaremos hablando de esto, también de cómo está el rojo vivo, la eliminatoria en la CONCACAF, porque pues hay 2 técnicos mexicanos, uno ya completamente eliminado, el caso de Luis Fernando el Flaco Tena con Guatemala, y el otro, en este caso el Piojo Herrera, que bueno, usted ya sabe, está bastante complicado con Costa Rica, todavía no eliminado matemáticamente, pero sí bastante complicado. Entonces, pues ahí está la temática para este día, y bueno, qué bueno que nos está acompañando, y le estamos saludando con muchísimo gusto. Allá en los controles técnicos, Roberto Álvarez, en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Sí, y la selección mañana ya buscará ganarle a Paraguay para tratar de pues acabar con esa sequía. Creo que la última victoria fue en la Copa Oro, ¿no? Imagínate, sí. Y el amistoso fue aquel triunfo contra Turquía. Entonces, pues ya hace rato que la selección no logró una victoria.
Y quieras o no quieras, se van sumando los números y ahí sí va creciendo esta bola de nieve y que te empieza a hacer un poquito de ruido. De cualquier forma, porque también lo estaremos escuchando, dice el Vasco Aguirre, que él considera que la selección dio un pasito para adelante, que avanzó más allá de los abucheos. Y bueno, pues cada quien saca las cuentas como mejor le acomoda. Estaremos escuchando también el mismo técnico de la selección uruguaya, que hace comentarios muy puntuales sobre el caso de Gilberto Mora, este juvenil mexicano, y también da su punto de vista, y él considera que los abucheos del sábado en Torreón no eran merecidos, sino que se justifican por la ausencia de un jugador que quería la afición de casa en ese momento.
El portero.
En este caso.
Sí, Carlos tal Acevedo. Cual, es correcto.
Bueno. Sí, interesante. Entonces, definitivamente lo que tenemos para usted el día de hoy, reiteramos el saludo y sobre todo que esté descansando en este buen fin y que este puente largo pues también la esté pasando bastante, bastante bien. Y más los integrantes del Real Mandil.
Sobre todo descansando como yo.
Ah, usted en días festivos, no festivos.
No, nada más en días festivos, descanso. Oiga, y también hay que hablar de don Miguel Herrera. Está súper presionado con Costa Rica, ¿eh?
¿Qué te decía yo? O sea,
no
solo...
Ya digamos del fracaso de Tena.
Es que los dos técnicos están al borde del fracaso. Tena, que ya está consumado, ya no puede calificar con Guatemala por ningún medio, y el Piojo a milímetros de caer al precipicio.
Sí, exactamente.
Entonces está complicado el panorama ahí para los dos técnicos mexicanos, y ya los escucharemos inclusive en lo que comentaron después de su último partido, y que mañana, este martes, se define, ahora sí que su futuro, ¿no? Ya matemáticamente hablando.
Sí, Costa Rica es ganar y esperar. Pero pues todavía no se define nada.
Vaya sorpresas.
Puede haber sorpresas.
Que tenemos ahí en la eliminatoria de la CONCACAF, cuando parecía que todo estaba prácticamente arregladito, planchado, para que los dos lucieran. Guatemala con Luis Fernando Tena y el Piojo Herrera con Costa Rica, y los dos traen la soga al cuello. Más insistimos con lo del flaco Tena porque pues ya es un fracaso consumado.
Pausa comercial.
Bien, tenemos que iniciar entonces con una pausa comercial. Ahorita, muy rapidito, regresamos ya para entrar de lleno con la información. Estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por acompañarnos en este día festivo. Y bueno, ya decíamos, el tema, la selección mexicana de fútbol, que liga 5 partidos sin poder ganar luego de ese empate a 0 con Uruguay allá en Torreón. Casi 25,000 aficionados, fueron 24,732.
Casi, casi.
Le vamos a poner 25. Sí. Y casi todos, de manera conjunta, abucharon a la selección desde un inicio y hasta que terminó el encuentro. Y al final, inclusive, decían: fuera Aguirre también.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el Vasco, ¿le parece?
Directamente, porque pues parece que todo inicia, como ya lo decíamos, con la ausencia del portero Carlos Acevedo, que está dentro de los convocados y en la comarca daban por hecho que iba a jugar. Sí. Sin embargo, no fue así. Lo mandó a la banca y el que inició fue el portero de las Chivas, Raúl "El Tala" Rangel, y así contestó Javier Aguirre sobre estas inquietudes y el comportamiento de la gente.
Yo no soy quien para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión, y manifestaron su, supongo, su inconformidad libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo, porque no tengo autoridad para hacer eso.
¿Cómo te vas? ¿Qué sabor de boca te llevas después de todo lo que viviste esta noche?
Yo viví un partido intenso, mis jugadores lo hicieron, partido igualado, a todas luces, con poquito mejores cosas nosotros en cuanto a números, de tiros a gol, posesión de balón, pases completados, en fin, que al final no deja de ser mera estadística. La única que vale es el empate. No fuimos capaces de ganar, no fuimos superiores al rival. Tampoco creo yo que merecíamos otro resultado que fuera perder, por ejemplo. Pero me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, muestra buena actitud, intensidad. Fue un partido muy igualado ante un rival de mucha, mucha calidad. Y dimos la cara, no pudimos ganar porque el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Tampoco tuvimos un par de ellas no muy claras, pero creo yo que en cuanto a actitud, en cuanto a fútbol, me voy contento, sí, claro. Yo creo que todos los que vienen aquí tienen condiciones muy parecidas. Entonces, la hormiga, por supuesto que puede jugar. Tiene mucha menos experiencia, evidentemente, que Germán o que Raúl, pero no va a desentonar seguramente si le toca jugar. Muy contento con el debut de Obed Vargas. Muy contento con Mora. Es un chico que no le quema la pelota, que hace todo bien. Tiene la cirugía de la mano, que aún acá han quedado los puntos ayer o antes de ayer. No se esconde, es un jugador distinto, ya lo he dicho. Y bueno, está Fidel Ambriz, también un joven. Tengo un equipo con buena edad, de esta convocatoria. Y estoy contento, insisto, a nivel individual y colectivo. Creo que dimos ese pasito, ¿no? De Colombia para acá, creo que mejoramos con Ecuador. Creo que también dimos un pasito hacia adelante. Y bueno, vamos a ver si somos consistentes contra Paraguay y seguimos en ese avance, que yo creo, ¿eh? Otra cosa es, y respeto opiniones, sí, claro.
Con respecto a qué diferencias tácticas esperas de Paraguay con respecto a Uruguay.
Bueno, a ver, es difícil, son los análisis que hemos hecho, mandamos gente a ver el partido de Estados Unidos, hay que ver. Muy igualado todo en Sudamérica, ¿no? En un punto estuvieron 4 equipos: Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay. En un punto, 28, 29. Argentina sí se fue. Son equipos físicamente poderosos, con mucha gente en el exterior, con mucha calidad individual. Vamos a un rival parecido a este, ¿eh? Muy intensos, con buenas transiciones, con buen balón detenido. Bueno, que no dependen de un solo elemento, sino que el conjunto es su fuerza y defienden bien. Es un equipo muy férreo. Sé que perdió con Estados Unidos, no he visto el partido, insisto en ello, pero bueno, lo analizaremos y veremos qué podemos hacer, qué jugadores y qué forma de jugar para intentar superarlos.
Sebastián García.
Anteriormente ya has dicho que una de tus prioridades es que la gente se vaya contenta,
sí,
después del partido. Dices que te gustó tu equipo, pero la reacción de la afición no va de la mano. ¿Te quedas satisfecho tú con ese?
Con el equipo, sí. Lo que yo puedo controlar, lo hago. Y ese es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, la distribución del terreno de juego, el rendimiento. Intentar que no se nos lesione nadie, que cayó Chucky, lamentablemente. Lo otro son variables que no controlas, ¿no? Yo, claro que me gusta cuando la gente nos apoya, claro que me gusta que se vayan contentos a casa. Y la mejor manera es ganando, jugando bien, agradando. Y bueno, pues esa es nuestra chamba.
Javier, yo quiero preguntarte un poco sobre la portería, más que la respuesta de la gente, porque observaste hoy de Raúl Rangel, y si sientes que después de lo que viste la fecha FIFA anterior, lo que viste hoy del Tala, sientes que te ha dado lo que esperas.
Sí, claro.
En el juego, en esa...
Yo creo que no tuvo mucho trabajo, con todo respeto, dicho esto con todo respeto a la gente de Uruguay, pero lo que hizo con los pies lo resolvió bien, un par de juego aéreo, un par de salidas, un tiro franco a la portería. Ellos realmente tuvieron 3 tiros en todo el partido, 2 a puerta. Nosotros tuvimos 10, 3 a puerta. Son, insisto, datos que al final se van a la basura porque queda 0-0. Pero me gustó que jugó bien con los pies, me gustó mucho que le dio salida al equipo, generó tranquilidad a la saga, nos generó mucha confianza, le vi bien, realmente esto no creo que haya desentonado, y ya lo he dicho, he visto a 8 o 9 porteros, y es bueno eso, tener una posibilidad grande de dónde elegir.
Hablando de datos, son 5 partidos sin ganar, 3 goles apenas anotados, y entendemos la envergadura de los rivales que te ha puesto la federación, pero al ver esta escasez de gol, esta falta de contundencia, preguntarte si es posible, digo que hay muy poco tiempo para experimentarlo, pero hacer una mezcla entre esta base de jugadores titulares que ya tienes y pues estos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, las jóvenes de federación como la Hormiga, como Mora, o sea, hacer una mezcla para que también estos jugadores puedan ser titulares y ver si mejora un poco la productividad de cara a la portería.
Sí, estoy de acuerdo.
Manejarte con la afición, con la prensa, etcétera, en el sentido de que ¿qué es mejor? O sea, golear o ganar y dar super espectáculos con equipos que no te van a aportar tanto,
claro.
Mejor empatar a cero.
Yo creo que los últimos 5 partidos que decía tu compañero que no hemos ganado son rivales de nuestro nivel, son de Japón, Corea, todos en el Mundial, Colombia, Ecuador, ahora mismo Uruguay. Entonces, si queremos dar ese salto de calidad hacia adelante, pues tendremos que mejorar de cara a la portería, como decía tu compañero ahí, ¿no? Buscar fórmulas, buscar esto, seguir entrenando la definición. Yo creo que el equipo ha encontrado un modo de jugar que si bien es cierto, esto no ha conseguido victorias, también es verdad que tiene muchos automatismos, y creo que paulatinamente hemos ido creciendo. Lo ideal sería ganar, ¿no? Eso, los resultados, ya dijo el compañero, 5 partidos sin ganar, y tiene toda la razón. Pero bueno, al final son partidos de preparación. Tenemos la fortuna que no estamos jugando como en Europa o en Centroamérica, en CONCACAF, quiero decir, la clasificación al Mundial, sino que estamos ahí. Y esto me sirve a mí pues para ver estos jugadores, para ver la forma de juego, y en estos últimos 7 meses presentar el 11 de junio al mejor equipo posible. Gracias.
Bien, ahí lo que menciona el Vasco Aguirre, técnico de la selección mexicana. Por su parte, Marcelo Bielsa, quien dirige a Uruguay, dijo que esperaba menos de México, que su equipo jugó por debajo de su nivel y que si no pudo ganar, fue porque México simplemente no lo dejó. Este es Marcelo Bielsa.
Bueno, a México lo evalúo por el partido de hoy. La pregunta supongo que apuntará a eso. Yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México. Nuestro equipo jugó por debajo de lo que imaginé que podíamos producir, y México jugó por encima de lo que imaginé que iban a producir. Dentro de eso fue un partido con muy pocas llegadas, con el predominio en el trámite. En el primer tiempo fue de México, en el segundo tiempo fue más parejo, pero no nuestro. Los dos equipos llegaron muy poco tuvieron pocas ocasiones de gol, pero México tuvo más aproximaciones de peligro y Uruguay menos aproximaciones de peligro.
Marcelo, escuchándote, podríamos decir que es eso, en este post-análisis que haces, de esta lectura del partido, con lo que te quedas, que vas a tener que trabajar un poco más, no sé si de medio campo hacia el frente, tomando en cuenta por lo que dices, que sientes que México por ahí jugó un poco mejor que ustedes.
Si nosotros jugamos por debajo de lo que yo creo que íbamos a jugar, no puedo vincularlo con la ausencia de preparación o de trabajo, porque hace mucho tiempo que desarrollamos la misma idea, y que hoy el equipo no haya funcionado, en todo caso no lo siento como una cuestión reclamable a que los jugadores no han trabajado lo suficiente. Yo creo que me refiero a pulir el sistema, ¿no? Sinceramente yo encuentro de parte de ellos un esfuerzo muy muy grande por tratar de llevar a la práctica las ideas necesarias para plasmar el estilo de juego que perseguimos, y siento que la producción no haya sido la esperada, está más vinculada a la gestión que yo he hecho de estos días de trabajo, de algunas ubicaciones o relaciones dentro de la cancha que pensé que podían ser las adecuadas, y a lo mejor no lo fueron. En el caso mío, yo tengo mucho tiempo de trabajo. Esta semana también trabajamos mucho, y que no hayamos redondeado una buena actuación, lo vinculo con la gestión que yo hice previo al partido y del partido.
Profesor, decía usted antes del partido que veía usted el proceso de Javier Aguirre en la selección mexicana consolidado. Sin embargo, yo quisiera preguntarle hoy del entorno, al final de cuentas, ¿cuál es su visión? Es decir, termina abucheada la selección mexicana, la gente pidiendo fuera al técnico mexicano, estamos a 7 meses del Mundial y parece que aquí en México no estamos conformes con nada, profesor. Yo quisiera preguntarle si usted concibe un entorno de esta manera a tan poco tiempo del Mundial con este seleccionado mexicano. Gracias, profesor.
No creo que lo que el estadio expresó hoy represente lo que siente el fútbol, la cantidad de aficionados de un país donde el fútbol interesa tanto. Yo, hay veces, por ejemplo, reclamar la presencia de un arquero en lugar de otro es una cuestión natural y que no va referida al juego del equipo, ¿no? Va referida a que, me imagino, hasta me siento mal juzgando cosas que no me corresponden, pero creo que tiene que ver con que el arquero que esperaban que atajara es el arquero de Santos, del equipo local y del propietario del estadio. Entonces, eso me parece natural. Respecto de la desaprobación final, yo de hace 25 años me acuerdo que el público siempre condena los 0-0, el público mexicano. Me parece que la desaprobación final tiene más que ver con que el espectáculo no contuvo goles, y los goles son el atractivo máximo que tiene el fútbol, y que no se hayan convertido, especialmente del equipo para el que apoyas, genera frustración. Pero yo creo que lo que usted señala no es una evaluación del juego del equipo en el día de hoy. Le digo lo que yo dije en los comentarios iniciales que hice, que esperaba más de mi propio equipo y esperaba menos una actuación más baja de México. Y también vinculo el hecho de que nosotros no logramos jugar bien, no solamente a nuestras propias falencias en el juego del día de hoy, sino a que México logró evitar que nosotros jugáramos bien. No sé en qué proporción tiene que ver con los errores propios o con lo que el rival provoca. Pero, sinceramente, la actuación de México hoy yo la ubico por encima de lo que imaginaba. Yo la idea que tengo de Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como es, tan pequeño de estatura como es, y tan aparentemente, entre comillas, débil como parece, ¿no? Lo veo un jugador maduro en la forma de entender el fútbol. Fue un fútbol simple, práctico e incisivo. La palabra maduro no aplica, ¿no? Pero sí que es un jugador práctico e incisivo y efectivo.
Ah, caray, qué interesantes los conceptos, ¿eh? En todos los puntos que toca el loco Bielsa, y sí, creo que nos pueden dejar ahí buenas cosas si los escuchamos con atención. Y es momento de hacer una pausa, vamos a los mensajes, enseguida regresamos porque hay más información para usted.
Bien, estamos de regreso, esto es Tiempo Extra.
Y bueno, momento de escuchar al Mago Frank, así es que ¿qué nos tiene hoy Francisco Rodríguez Vázquez en torno a la actuación de la selección mexicana? Adelante, Frank.
¿Qué tal, Manuel Martín y amigos de Tiempo Extra, todo el auditorio? Qué gusto saludarlos. Bueno, lo que nos dejó esta fecha FIFA, ¿no? Este primer partido de la fecha FIFA para la selección mexicana, disputado el pasado sábado en Torreón, Coahuila. Un equipo mexicano que tenía la oportunidad nuevamente, ¿no?, de jugar ante Uruguay. Y la última vez que se enfrentaron, Uruguay le puso una repasada a la selección mexicana. Ese partido fue en los Estados Unidos. 4-0 había sido el último parámetro con Uruguay. Bueno, ahora, tomando en cuenta ese parámetro, me parece que el 0-0 pues no está tan mal, ¿no? Dependiendo, pues, evidentemente, del último resultado que vimos entre México y Uruguay. Conclusiones, pues se pueden sacar, yo creo que algunas conclusiones de lo que vimos el sábado. Deja el partido mucho para el análisis, sobre todo en cuestión de que México de pronto tiene superioridad sobre los rivales, pero no sabe atacarles con contundencia. México nuevamente exhibió algunas carencias en la parte ofensiva, pero destaco, digamos, la actuación de algunos jugadores. Evidentemente lo del Tala Rangel en el arco, dejar el arco en cero siempre va a ser muy bueno, tomando en cuenta también que fue el mismo Tala Rangel el que recibió los 4 goles en aquel partido contra Uruguay también, y que ahora, bueno, pues mantuvo su arco en cero, un portero que creo que se puede ir consolidando, ¿no?, poco a poco de cara al Mundial como el titular, ¿no? Y esto, bueno, pues debido a que tanto Malagón como incluso el mismo pues Ochoa no están en su mejor momento. El mismo Acevedo, pues no, pedido a gritos por la afición de Torreón, pero pues no hay realmente alguien que tome la batuta, y creo que el Tala puede levantar la mano para apuntarse, ¿no?, como el portero titular y ponerle la duda cada vez más complicada al Vasco Aguirre, ¿no?, de cara al Mundial, ¿no? Yo creo que también rescatar evidentemente la parte de los defensas centrales, que como bien sabemos pues es un pilar de la selección mexicana, tanto Johan como Montes han venido siendo la central titular, cada vez con más entendimiento, se ven mejor. Yo creo que probablemente sea lo mejor, ¿no?, del equipo mexicano, ¿no?, sin lugar a dudas, la pareja de centrales y evidentemente pues el arquero, que creo que puede por ahí México tener una fortaleza, ¿no? Primeramente, pues si no te hacen gol, tú en cualquier momento lo puedes hacer. Lo que preocupa a Manuel Martín, amigos, es la poca generación de México a la ofensiva, porque estamos hablando de que prácticamente México jugó con su cuadro titular el pasado sábado, salvo Alexis Vega, ¿no?, que creo que es el único que no estuvo de los que normalmente juegan como titulares, y me parece que pues México no generó, ¿no? No termina generando lo que debió haber generado en la parte ofensiva. Pues nuevamente, ¿no?, nos vamos sin anotar en un partido que bueno, pues ante este tipo de selecciones de repente son las que te puedes enfrentar en una instancia definitoria en la Copa del Mundo, y no puedes, ¿no? Porque ya son varios partidos de México en los que no puede superar a rivales de un estirpe de este tipo, sudamericanos. México no ha podido vencerlos, a rivales interesantes, y ahí me parece que que entra un poco la preocupación, ¿no? De cara a la Copa del Mundo, en donde no vemos un equipo mexicano capaz de ser superior y demostrarlo en el marcador ante rivales competitivos, ¿no? Esto sí creo que deja preocupado al Vasco Aguirre y a la misma afición que se manifestó en Torreón y que se hizo sentir, ¿no? Y que se vale, ¿no? O sea, si el público no está viendo lo que quiere ver, pues puede pagar un boleto, puede abuchar al equipo que esté apoyando. Digo, si la selección no dio un buen partido, pues la gente de Torreón está en todo su derecho. Lo que sí creo que no está bien es el tema ya de meterse particularmente con algunos jugadores, porque creo que eso no nos lleva a nada. O sea, se vale por un lado, sí, no estar de acuerdo con la parte deportiva y abuchar a la selección, pero me parece que ya particularizar o ponerle nombre, ¿no?, a algunos jugadores en la cuestión de los insultos, me parece que ya eso no debería de ser. Particularmente, bueno, la afición se hizo notar porque querían que jugara su portero de ahí de la ciudad, evidentemente el tercer arquero en este momento, Carlos Acevedo. Al no jugar, no ver minutos Carlos, bueno, pues la gente se metió durísimo con el tal Arangel, que pues hizo un gran trabajo, ¿no? O sea, me parece que ahí ya no podemos permitir que esto suceda, ¿no? Evidentemente, digo, la gente, la afición está en todo su derecho de manifestarse, pero me parece que también tiene que haber esa parte de respeto ante los jugadores, ¿no? Por ahí también se presentaron algunos temas, ¿no? Las declaraciones de Raúl Jiménez, sobre todo al finalizar el partido, muy molesto, ¿no? También con la afición, en el sentido, pues, de los abucheos. Yo creo que los jugadores tienen que sacar sus conclusiones, Manuel Martín, amigos, tanto los jugadores de lo que están dejando de hacer, como el Vasco Aguirre también del qué más puede hacer el Vasco por esa selección, tomando en cuenta que pues, son los jugadores, ¿no? O sea, son esos mismos jugadores con los que te la vas a jugar en la Copa del Mundo. Y yo no sé si realmente sea el problema del técnico, no creo, porque al final la materia prima es poca. O sea, es una de las selecciones, dicha por varios especialistas, pues con menos, digamos, potencial, ¿no?, que en los últimos años, en las últimas décadas, y bueno, pues el resultado lo estamos viendo. Ahí vamos a ver, ¿no?, de pronto algunos chispazos de algunos jugadores que pueden dar un poco de luz, el caso de Gilberto Mora, ¿no?, que entra muy bien en el segundo tiempo, de Obed Vargas, ¿no?, por ahí, de ver estos jóvenes que pueden de pronto darle una frescura a la selección mexicana. Hormiga González, que se quede en el banco. Vamos a ver si tiene minutos en el siguiente partido contra Paraguay, pero por lo pronto, bueno, pues me parece que son pocas las conclusiones, ¿no?, en la parte deportiva, más la preocupación que nos deja este partido, Manuel Martín, amigos. Vamos a ver, ¿no?, cómo le va a México en el siguiente contra Paraguay mañana. Vamos a ver qué tal puede verse, si ya por fin México puede ganar, pero por lo pronto, bueno, las alertas siguen presentes, porque evidentemente el desempeño de la selección mexicana pues no ha sido el mejor. Bueno, seguimos al pendiente. Manuel Martín, amigos, saludos.
Bien, muchísimas gracias, Frank, saludos.
Hasta pronto.
Por otro lado, la eliminatoria de CONCACAF y el fracaso de los técnicos mexicanos, con Luis Fernando Tena ya eliminado con Guatemala y Miguel El Piojo Herrera con un panorama muy, pero muy complicado con Costa Rica, y pues a punto también de quedar fuera, Martín.
Y bueno, sobre ello, vámonos directamente con Jonathan Bravo para que nos hable sobre esta duda que se generó con Miguel Herrera y el fracaso de Tena. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Se viene un día importante, el día martes, de cara a la última fecha de la CONCACAF. Si bien todo mundo tenía la esperanza de que hiciera historia Luis Fernando Tena con Guatemala, pues ya no. Hay que decirlo, mi estimado Martín, ahorita me vas a dar tu punto de vista. Creo que no se puede satanizar a Luis Fernando Tena. Independientemente de que que Guatemala iba a competir por 3 cupos más los 2 de repesca, sin México, Estados Unidos y Canadá, que son los fuertes del área, creo que lo que ha hecho con esta selección es importante. Ya consiguió un tercer lugar en Copa Oro, lo que no habían hecho, lo consiguió muy bien, y a pesar del problema de la federación, de que lo sacó de su estadio y viceversa, pues no le alcanzó, perdió con Panamá y pues prácticamente Guatemala está eliminado. prácticamente no pelean a nada, todo parece indicar que Luis Fernando Tena se quedará y ya será cuestión de la federación, que desde mi perspectiva creo que no lo deben de correr, y también tema de Luis Fernando Tena si decide o no quedarse. Y del otro lado está lo de Miguel Herrera, que eso es grave. Es grave, ¿por qué? Porque si vieron el video que está en redes sociales, Miguel Herrera en el partido contra Haití se peleó con periodistas, lo tuvieron que sacar, se dijeron de todo, el periodista le dice poco ético, porque la realidad es que Costa Rica está nada, a nada de quedar fuera. Al inicio pudimos ver el juego y en la prensa tica criticaban mucho a Miguel Herrera de por qué Keylor Navas, por qué en otro portero, pero al final de cuentas, pues no ha salido, y la excusa de Miguel Herrera es jugamos bien, no la metemos, pero la realidad es que Miguel Herrera, ¿qué necesita? Ganar su partido y que Honduras, bueno, ganarle el partido a Honduras.
Sí, claro.
Y que Haití pierda, o Haití, sí, prácticamente, bueno, que Haití empate o pierda contra Nicaragua de local. Haití, hay que recordar que Haití no juega en Haití por las condiciones de su estadio. Juega en Curazao. Mucha gente se sorprende y dice, Haití, mi estimado Martín, Haití juega con todo su grupo europeo. El 11 titular es de Europa, de Haití, de segunda división, como tú lo quieras ver, algunos de primera división, pero todos son de Europa. Es histórico y va a ser histórico si Haití se mete. Lo que sí te puedo decir es que va a ser un fracaso monumental para Miguel Herrera en quedar fuera, y más por cómo se dieron las cosas. Si gana Haití y gana Costa Rica, llegaría a nueve puntos. Grupo B, Curazao y Jamaica tienen 10 y 11, no les alcanza. Grupo A, Surinam y Panamá tienen 9 y 9. Panamá va con El Salvador. Si por algo Panamá suma un punto, prácticamente Costa Rica, aunque gane, está fuera. ¿Por qué? Porque califican, los líderes del grupo van directos al Mundial. Los dos mejores segundos van prácticamente al repechaje. Complicado el tema de Miguel Herrera. Híjole, se mete tenso el tema de CONCACAF. La otra sorpresa es Curazao. Curazao también. Ellos han apostado por no ganar dinero, por mandar a los jóvenes a Europa, porque jueguen en segunda división. Los resultados prácticamente están. Curazao visita Jamaica. Una visita complicada, pero aún así se mete al repechaje, va a ser algo histórico. Jamaica tiene todo para ser primer lugar de grupo, y del otro, lo que platicamos de Surinam, va con Guatemala. Prácticamente Surinam, si empata o pierde y Panamá le gana El Salvador de local, Panamá va como líder, pero así está, mi estimado Martín, el tema de los mexicanos, uno eliminado y el otro necesita un milagro para estar en el repechaje, y más milagro para estar directo en la Copa del Mundo.
Es correcto, mi estimado Johnny. Oye, esto de Miguel Herrera, digo, ya ahorita lo vamos a escuchar sus palabras para que la gente entienda lo que realmente pasó, sobre todo con declaraciones muy punzantes, declaraciones que de pronto no le gustan a la prensa ni a la afición de Costa Rica, y la misma prensa, no sé, aquí difícilmente alguien es así, imagínate cuestionarle a Javier Aguirre esto, decirle, oiga, usted ha hecho un mal trabajo, ¿por qué sigue en la selección? O sea, no me lo imagino, y allá sí enfrentan a Miguel Herrera, ¿no?
Claro, porque no les ha gustado su proceso, mi estimado Martín, no les ha gustado, pero ellos no se dan cuenta que la selección que tiene Miguel Herrera ya es vieja. Imagínate, mi estimado Martín, para tener a Keylor Navas de titular, es que no hay porteros. Entonces, es como pasa en Chile. No hay una buena generación, los jugadores ya están viejos, y es el proceso, es lo que está pasando. Lamentablemente le tocó a Miguel Herrera. Miguel Herrera lo ha dicho, yo me hago responsable, yo asumo las consecuencias, yo asumo todo esto, pero la prensa tica, pues no se da cuenta, no se ve fuera de un mundial. Y antes, pues no perdían con Haití. Hoy perdieron con Haití, uno de los partidos importantes, y no fue en Haití, fue en un estadio que estaba semivacío, porque no había gente en Curazao. ¿Qué les va a interesar ver Haití cuando Curazao, pues prácticamente está a punto de meterse a la Copa del Mundo? Entonces, es las críticas que están. Ustedes me decían y dicen, ha crecido el fútbol de CONCACAF. Véanlo, Canadá es más que Estados Unidos, es más que México desde mi perspectiva, y ves a selecciones que de milagro se van a meter a la Copa del Mundo y que no veíamos. El
Surinam.
El tema de Surinam, de Curazao. Son selecciones que cuando te ibas a imaginar estar en la Copa del Mundo y hoy están a un paso. Hoy prácticamente están a un paso de conseguir y de que vayan directo ya la historia, el fútbol de CONCACAF, dejando afuera a equipos importantes como Panamá, como Jamaica, que normalmente están en Copa del Mundo, como Costa Rica, como Honduras. Imagínate donde el martes tengamos esas sorpresas, el fracaso para estas selecciones.
Así es. Oye, ya para cerrar todo esto, o sea, la verdad, contrataron a los mexicanos porque decían, no, a ver, si México, si Estados Unidos, si Canadá tienen su boleto, pues ni modo que no califiquemos. Pues no, no están calificando. Ya fracasó Guatemala y está a punto de fracasar Costa Rica. Y no sé tu punto de vista. A mí me encantaría ver en el Mundial a Haití, a Surinam, a Curazao. Me encantaría verlas en el Mundial estas selecciones.
Es que sabes que, mi estimado Martín, yo estoy de acuerdo contigo. Es gente que ha apostado por mandar a sus jugadores a Europa, no ganar dinero.
Exacto.
Como en su momento lo hizo Estados Unidos o lo sigue haciendo Estados Unidos. Es una realidad. Y mira, yo te lo digo, el día que México le ganó de milagro a Haití, creo que fue la Copa Oro, si no más bien me equivoco, vean la alineación. De los 11 titulares son 7 que juegan en la segunda división de Europa. Y me podrán decir lo que sea, mi estimado Martín, en la segunda división de Europa está mejor que la primera A de México, que está mejor que el fútbol de su país. Entonces, es una realidad. Pero yo aquí nivelo las cosas. A ver, lo de Luis Fernando Tena, yo no lo considero como un fracaso. ¿Por qué? Porque les dio un lugar histórico en Copa Oro. Los hizo crecer futbolísticamente.
Sí.
La gente ha de decir, es que es un fracaso. Mi estimado Martín, Miguel, Luis Fernando Tena sufrió con problemas de la federación. Te doy un dato, el último partido le suspendieron el 20% de la asistencia y una multa millonaria a la selección de Guatemala por temas de que pasaron como recibieron a la selección panameña de Panamá. Eso no lo puede hacer Luis Fernando Tena. Lo sacaron de su estadio. Eso no lo puede hacer Luis Fernando Tena. El tema de Miguel Herrera creo que sí es un fracaso. Estaba en la transformación de jóvenes viejos, pero futbolísticamente es su responsabilidad. Entonces, ahí es diferente. Costa Rica es uno que constante estaba en el Mundial. Está a punto de fracasar. Es fracaso monumental de Miguel Herrera. Se lo deben de poner al 100%. Yo eso estoy totalmente de acuerdo por temas futbolísticos, pero lo de Luis Fernando Tena no lo puede ser. Cuando una selección
es correcto.
Era en el penúltimo partido aspiraba a luchar por la calificación, sea lo que sea de la Copa del Mundo, la realidad es que la eliminatoria de CONCACAF nos ha enseñado que hay equipos que han crecido. Porque si tú me das números, mi estimado Martín, yo te digo, de la mano, 5 equipos calificados directos por reconocimiento, tú estarás de acuerdo. Trinidad y Tobago era más, Jamaica era más, Costa Rica era más, Honduras era más. De ahí me voy al tema de Panamá, era más. En años anteriores eran los 5 que deberían ir, 3 directos y 2 fuera, dejando fuera Surinam, dejando fuera Curazao, dejando fuera Haití. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y ahorita ves a Costa Rica eliminado, ves a Trinidad y Tobago eliminado, te quedas algo histórico.
Sí, perfecto, muy completo el reporte, la crítica muy buena. Johnny, te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, mi estimado Martín, buena tarde para ti y para todos.
Gracias, Johnny Bravo, con esto de CONCACAF.
Y es momento de irnos una pausa comercial rapidito. Regresamos con más para usted. Y bueno, estamos de regreso aquí en Tiempo Extra, momento de escuchar a los involucrados. Hemos hablado ya en los bloques sí, anteriores, ya, tanto de Luis Fernando Flaco Tena como también de Miguel El Piojo Herrera. Y ahora pues vamos a escuchar lo que ellos comentaron después de su último encuentro.
Sí, es que perdió Costa Rica 1-0 contra la selección de Haití y este es Miguel Herrera.
Pues hay que ir al último partido. La verdad que hoy no tuvimos la puntería para concretar, pero hay que ir al último partido. Muy bien. El trabajo en la cancha se hace, digo, si no hubiéramos tenido llegada de gol, yo entiendo, si el equipo hubiera estado chato, no hubiéramos tenido llegada, por ahí el primer tiempo no tuvimos la pelota, no la jugamos como habíamos trabajado, el segundo tiempo estuvimos encima, la verdad es que decir que no, las cosas no funcionan, el balón parado, cabeceamos, estuvimos ahí, desafortunadamente no se concretaron las oportunidades muy claras que tuvimos. Así es el fútbol y no voy a dejar de seguir trabajando con una idea de que se busque ganar. Hoy no se consiguió.
Es terrible, o sea, su gestión como entrenador, los números reprueban. La pregunta es, ¿qué responsabilidad asume? ¿Y usted siente que usted debe dirigir el martes con un rendimiento tan malo como técnico?
Ya me lo preguntaste la vez pasada.
Sí, pero,
Y te contesté lo mismo que tú vas a decir. Ahí está el presidente allá, pregúntale a él. Yo te vuelvo a contestar lo mismo que te dije la vez pasada. Asumo mi responsabilidad como con la parte que me trajeron a que esto diera resultado. Hoy no, no sean resultados, asumo mi responsabilidad.
Don Miguel.
Entonces, díselo, pregúntaselo a él.
Don Miguel, Harry McLean del Radio Monumental. Nos queda un partido para eventualmente depender de otros, pero por lo menos pelear el segundo lugar. Hay que replantear qué le puede decir a la gente de Costa Rica y qué va a replantear para el próximo partido.
El último partido tenemos que salir con todo, no hay vuelta de hoja. Como lo hicimos, lo intentamos hoy, tenemos que salir a ganar, no hay vuelta de hoja. Hoy sí, no dependemos de nosotros, como dijo el compañero de ustedes, no dependemos de nosotros, dependemos de hacer un buen partido, ganarlo y esperar que ellos no ganen.
De no darse, agarraría usted sus maletas tranquilamente y se regresaría usted solito para México. Gracias.
Vuelvo a lo mismo, no es decisión mía. O sea, ya, o sea, si no hay mundial, bueno, pues tenemos que pensar lo que sigue.
Domingo, ya sin que sea.
Lo fácil es decir, te vas a tu casa y por qué no me fui desde que me tuve una oportunidad de irme. No, porque estaba comprometido con el proyecto y sigo comprometido con el proyecto. Voy hasta que termine. Después del martes veremos qué pasa.
Domingo. Y así que sea, ¿qué nos hace pensar de que el partido contra Honduras, si hasta el momento el rendimiento ha sido terrible, qué nos hace pensar que vamos a ganar ese partido cuando dependemos de todo, incluso de lo que pasa en el otro juego, aquí mismo, en Curazao? ¿Y por qué tantas deficiencias de la selección nacional?
¿Cuáles deficiencias?
No se notan fácilmente.
¿La qué?
Tenemos pocas opciones de gol.
Pues si te estás en pocas, 6 opciones de gol.
Sí.
Sí, son pocas.
Y yo cómo
hacer. ¿Eh?
Yo ganaron,
sí, por eso. ¿Y cuántas opciones de gol tuvieron?
Pero no se gana
con opciones. Bueno, por eso. Cuando metes gol, ganas. Cuando no metes gol, no ganas. No es ni por el tiempo de posesión, ni las oportunidades que tengas, por la contundencia. Lo que dije al principio, no tuvimos contundencia. El equipo hizo el esfuerzo. ¿Qué les puedo decir a mis muchachos? Corrieron, se mataron. No cayó el gol. ¿Qué les voy a reclamar? Al final de cuentas, yo soy el responsable, ya lo acepté, ya lo asumo. Lo dije desde la vez pasada al señor. No rehuso mi forma de actuar y de dirigir. No lo rehuso. Hoy no han salido las cosas. ¿Qué hago? La cancha se intentó. Si no se hubiera intentado, si no se hubiera corrido, es el primero en decir, no está funcionando lo que yo hago. Pero el equipo tiene oportunidades. Hoy reitero, son 6-1. Ellos la metieron, nosotros no. Pues entonces, dime qué quieres que te conteste. Bueno, lo mismo, si tú me estás preguntando y te estoy contestando lo que me estás preguntando. Hoy 6 oportunidades contra 1. Asumo mi responsabilidad.
Hola.
Te estoy diciendo lo que hicimos. Si tú dices que eso no alcanza, pues sí, no alcanza. Tienes razón, no alcanzó. Y te estoy aceptando, no estoy diciendo no, sí alcanzó, no alcanzó, se acabó.
Canal 8, Multimedios. Se lo voy a cambiar, no le voy a hablar del partido, se lo voy a hablar de general de la eliminatoria. Su inexperiencia hoy se ve reflejada, que no haya jugado eliminatoria nunca, hoy se ve reflejado aquí en este partido y en todos los 5 partidos en los que solo tenemos una victoria.
Pues puede ser.
Ahí lo que menciona Miguel Herrera, que prácticamente se peleó con la prensa, ¿eh?
Así es. Y por otro lado, Guatemala, pues tenemos a Luis Fernando Tena, que pierde 3-2 frente a Panamá, y con esto también queda eliminado. Un encuentro que, por cierto, fue dirigido por César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro mexicano. Vamos a escuchar lo que dice el flaco Tena de su eliminación.
Sí, una noche muy difícil, una noche muy, muy triste para todos nosotros. Para toda la afición, para todos los jugadores, para el cuerpo técnico, para todos. Creo que teníamos toda la gran ilusión de clasificar al Mundial. Sí, es una noche muy, muy complicada. Creo que el resultado no es justo. No sé, habrá que revisar el video, pero yo creo que fue un partido como se esperaba, de ida y vuelta. A ninguno nos sirvió el empate de toma y daca. Y creo que ellos tuvieron muy mejor puntería que nosotros. Ellos tuvieron muy pocas oportunidades y metieron 3 goles y nosotros dejamos escapar algunas. Orgullosos de nuestros jugadores. Realmente, la verdad, son jugadores que dejan todos los entrenamientos en los partidos. Hoy se entregaron hasta el último minuto y hasta el último aliento. Y nada que reprocharles, al contrario, creo que siguen llorando en el vestidor y así estamos todos, pero la verdad que unos guerreros chapín de los que tenemos en el equipo y más pena da por todo esto, ¿no? verlos llorar después de tanto esfuerzo, ver que por muchos momentos del partido fuimos mejores que los adversarios y no tuvimos la puntería necesaria, ¿no?
¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, profe? Buenas noches, todo lindo para Tigo Sport, estamos en vivo. Profe, ¿en qué se equivoca Guatemala? ¿En qué se equivoca Luis Fernando Tena esta noche por el resultado que obviamente no se da? ¿Qué se le dice a la gente? Y por último, profe, ¿hay continuidad para su proceso? Porque bien se supo que finalizaba o continuaba dependiendo de la clasificación a la Copa del Mundo.
Bueno, había que analizar bien el video en qué nos equivocamos, ¿no? Obviamente algo nos equivocamos y perdimos el partido, algo hicimos mal, ¿no? Porque teníamos la ventaja de ser locales y el impulso de la gente fue extraordinario, entonces habrá que analizar muy bien en qué nos equivocamos. Quizás ustedes pueden ser más objetivos ahora en decir qué fue lo que falló, ¿no? Decir a la gente, primero, gracias por el gran impulso que nos han dado, no en este partido solamente, en todos los partidos que hemos jugado tanto aquí como en la Unión Americana, ha sido sensacional, que lo lamentamos muchísimo, que ese dolor que tienen ellos lo tenemos nosotros ahora. Muy triste ver el vestidor ahora cómo está y cómo estamos todos, y me imagino la gente cómo estará. Todos teníamos hace 4 horas una gran ilusión y hoy tenemos una gran frustración, una gran decepción, entonces tristeza. Es normal, sabemos que es el deporte y la vida misma es así. La continuidad, yo he dicho desde hace mucho tiempo y muchas veces que a mí me gustaría seguir acá en Guatemala mucho tiempo con ese proceso. Creo que vamos bien, estoy muy contento en todos aspectos aquí, con los jugadores, con la ciudad, con la directiva. Es una directiva seria que nos ha apoyado muy bien. Entonces será la decisión de nuestra directiva, del ingeniero Gerardo Páez en especial, si el proceso continúa o no. Yo estoy puestísimo para seguir.
Hola, don Luis. Buenas noches, Rudy Martínez, para nuestro diario. Más allá de que el proceso pueda continuar o no, este es un parteaguas, ¿no? Termina una era que podría haber concluido con el Mundial de 2026. ¿Qué es lo que usted más destaca de estos 4 años de trabajo? Y si se piensa en la continuidad, ¿qué es lo primero que le pedirá a la Junta Directiva para pensar en que el próximo Mundial sí sea el de Guatemala?
Pues triste, triste el flaco Tena, ahí lo escuchábamos por esta eliminación rumbo al Mundial.
Hay que recordar que en la CONCACAF los 3 cupos directos, o hay 3 cupos directos, 2 boletos de repechaje, y se van a definir en la última jornada de este martes. O sea, mañana
sí,
tenemos ya
exactamente
el desenlace final.
¡Vámonos!
Pues gracias por habernos acompañado, disfrute el asueto, gracias, adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.